اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Mar López. Una semana más estamos aquí para hacerles pasar un buen rato en este tiempo de radio.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. En nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces, les damos la bienvenida.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Y sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Queremos empezar el programa de hoy hablándole de un invento muy esperanzador con el que se está experimentando en China. Todos sabemos que la contaminación del aire es uno de los grandes problemas que tiene el mundo actual. Y se da la circunstancia que esta contaminación es muy grande en muchas ciudades de China. El problema es tan grave que incluso se llevan a cabo experimentos singulares como el de la torre smog, capaz de atrapar el aire contaminado. La torre libre de smog de 7 metros de altura, respaldada por el Ministerio Chino de Protección del Medio Ambiente, abrió sus puertas en Pekín en septiembre de 2016 y es una creación del inventor holandés Dan Roosegaard, que se empeñó en buscar una solución en contra de la contaminación después de visitar Pekín en el año 2013. Se trata de un purificador de aire gigante en un espacio abierto. De la misma manera que la electricidad estática puede hacer que los cabellos sueltos se peguen a un peine, las partículas en el aire son aspiradas dentro de la torre donde reciben una carga positiva. Así es como funciona, usando tecnología de iones. La torre atrae y absorbe pequeñas partículas de contaminación mediante el envío de pequeños iones positivos en el aire. Una vez dentro de la torre, estas partículas se adhieren a una superficie conectada a tierra con carga negativa, lo que se llama un contraelectrodo. Según su creador, la torre limpia 30.000 metros cúbicos de aire por hora, aproximadamente un estadio de fútbol por día. Ahora están trabajando en el cálculo, es decir, cuántas torres se necesitan colocar en una ciudad como Pekín para obtener una reducción de la contaminación del 20% al 40%. No deben ser millares de torres, según este científico, deben ser cientos. Podemos hacer versiones más grandes también del tamaño de edificio. Las pautas de la Organización Mundial de la Salud establecen que las partículas finas propias de la contaminación no deben superar los 25 microgramos por metro cúbico en un día cualquiera, pero en Pekín es sistemáticamente 10 veces superior a ese nivel. La ciudad más contaminada de China, Shijiazhuang, tiene una media anual de 300 microgramos por metro cúbico. Estos estudios son esperanzadores porque no podemos olvidar, estimados radio oyentes, que la contaminación del aire lleva a la muerte prematura cerca de 3 millones de personas cada año en el mundo, según un estudio publicado el año pasado en la revista Nature. Pues desde aquí, desde Radio Dos Luces, enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a este tipo de proyectos que ayudan a tener un mejor nivel de vida, si Dios quiere.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al cantante Yusuf al-Balushi. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Allahu. Durante el programa les pondremos los temas Balushan, Fear Nobody, For My Dear Wife y Live Young Forever. Y al finalizar el programa les pondremos el tema We Are Thankful. Esperando que os guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema Allahu, interpretado por Yusuf al-Balushi.
Allahu, 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 Allah, Allah. Beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.
Allah الذي يهدينا جميعا, Allah الذي نعتز به جميعا.
Allah, Allah, Allah.
Und der Barmherzigste wehrt unsere Gebete und schickt uns die Hilfe.
Allahu, 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 Allah, Allah.
পাখি সাগর নদী
বেতন টু অল্লাহ তা
Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour.
تذكر كنني مجدك كوكو مدلي رازاني أمرازتو
الله 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 الله
Aquel que hace enemistad contra sí mismo, es decir, contra su propio alma, en lugar de hacer enemistad contra la gente, Dios lo asegura contra el terror del día de juicio final. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, a continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El turismo halal, un mercado por explorar en Sevilla y España.
El legado andalusí de Sevilla, formado por el Alcázar, la Giralda o la Torre del Oro, junto a las cercanías geográficas de países del Magreb y norte del África, le dotan de una gran capacidad de atracción del turismo halal, pese a que aún no esté explotado ni en la capital andaluza ni en el resto de España. Este es el resumen que el Consorcio de Turismo recoge en el Plan de Acción Turístico presentado la pasada semana sobre uno de los nuevos mercados hacia donde se quiere enfocar esta actividad en los próximos años. El análisis es totalmente certero. El patrimonio hispalense es un aliciente de considerable importancia para atraer al turismo musulmán. Sin embargo, la falta de vuelos directos con países del Golfo Pérsico y Oriente Medio, así como de negocios con el certificado halal, impiden que Sevilla se convierta en destino preferente de estos visitantes, caracterizados por su alto poder adquisitivo.
La ONU carga contra el populismo que desprecia los derechos humanos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, deploró el auge del populismo racista e islamófobo, mientras que el alto comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, advirtió contra los políticos que hacen campaña contra las libertades universales y amenazan con retirarse de tratados, instituciones internacionales o regionales. Estamos viendo progresar el fenómeno perverso del populismo y del extremismo que se alimentan y de una ola de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, entre otras formas de intolerancia. Así lo lamentaba Guterres en la apertura del 34, la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El desde luego responsable de la máxima organización denunció que el desprecio a los derechos humanos es una enfermedad que se propaga por doquier, de norte a sur, de este a oeste. Y citó como víctimas a las minorías, comunidades autóctonas y a los miembros de la comunidad LGBT. Los derechos de los refugiados y migrantes son despreciados. La trata de seres humanos crece y frente a las multitudes que huyen de la guerra, la comunidad internacional no puede evadir sus responsabilidades. Así lo comentaba Guterres.
El hijo del fallecido campeón mundial de boxeo, Muhammad Ali, fue detenido al entrar en su país por ser musulmán.
El hijo de Muhammad Ali, quien lleva el mismo nombre que la leyenda del boxeo, fue detenido por agentes de inmigración en un aeropuerto de Florida donde lo interrogaron sobre sus ancestros y religión, en lo que equivale a un caso de prejuicio racial inconstitucional, según dijo la semana pasada un amigo de su familia. Proveniente de un viaje a Jamaica, Muhammad Ali, hijo, y su madre, Jalilla Camacho Ali, fueron apartados de otras personas y separados uno del otro el 7 de febrero en un retén de inmigración en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale de Hollywood. Jalilla Camacho fue dejada en libertad momentos después tras mostrar una fotografía de ella con su ex esposo, el que fuera campeón de los pesos pesados. Pero su hijo Ali, de 44 años, quien ratificó que profesaba el Islam, estuvo detenido un par de horas a pesar de que le dijo a los agentes que él era el hijo de Ali y estadounidense por nacimiento. Es la primera vez que Ali, hijo, y su madre le preguntan si son musulmanes al regresar a Estados Unidos. Así lo informaba su abogado.
Estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra promueven una campaña digital contra la islamofobia.
Una quincena de estudiantes internacionales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona han elaborado una campaña digital para combatir los prejuicios sobre la diversidad y para frenar el aumento de la islamofobia. Así lo informaron la semana pasada la universidad en un comunicado. A través del PrejuiceTet, los estudiantes quieren hacer reflexionar a la gente sobre las propias ideas preconcebidas alrededor de este tema y aseguran que si bien la islamofobia extrema no está presente en la ciudad, es necesario trabajar preventivamente para que no aumente. La iniciativa nace del Máster en Gestión de Estrategia de la Comunicación y las Relaciones Públicas de esta universidad, que es organizada junto a otras universidades como la de Stirling en Escocia y con el apoyo de Adventure Partners.
El 40% de la población española tiene obesidad o sobrepeso.
El sobrepeso y la obesidad son un problema sanitario que afecta al 40% de la población española. Según así lo pusieron la semana pasada diversos expertos que participaron en el encuentro informativo La obesidad, la enfermedad del siglo XXI, que fue organizada por el Grupo COFARE en la sede de Servimedia. Los españoles solemos decir que comemos fenomenalmente, pero abusamos de los platos precocinados o comemos a deshora, lo cual influye negativamente en nuestra alimentación y ritmo de vida, llegando a cuotas del 40% de sobrepeso y obesidad. Según el responsable del servicio Te Cuida COFARES, el señor Sergio Nieto, la tendencia de la obesidad está creciendo de manera alarmante en España y está equiparándose a países como, por ejemplo, Estados Unidos. Por su parte, la dietista Elena Lorenzo recomendó limitar la fritura, que es lo que más grasa aporta a los alimentos. Cuando rebozamos, comentó, lo que hacemos es que ese alimento adquiera hasta un 60% más de grasa.
Mahershala Ali es el primer musulmán en ganar un Oscar.
El actor Mahershala Ali, de 43 años, se convirtió en el quinto actor afroamericano en ganar un Oscar por su papel de reparto de Moonlight y el primer musulmán en la historia del premio que se llevó a casa la apreciada estatuilla. En medio de la controversia con respecto a las políticas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la gala del Oscar significó una llamada de atención políticamente poderosa. Independientemente de la teología o cómo vea la vida o cómo se relaciona con adorar a Dios, como artista mi trabajo es decir la verdad y luego tratar de conectar con estos personajes y personas tan honestas y profundamente como me sea posible. Así lo comentó Ali en una entrevista a Los Angeles Times.
Juicio por blasfemia en Dinamarca a un hombre que quemó un libro del Sagrado Corán como acto islamófobo.
Un hombre de 42 años será juzgado en Dinamarca por blasfemia. por haber quemado un Corán en su jardín en el año 2015, según informa el diario de Copenhagen Post. El hombre, cuya identidad no ha sido hecha pública, firmó el acto y colgó el vídeo en una página islamófoba de Facebook llamada Sí a la libertad, no al Islam, con un mensaje que decía: piensa en tu vecino cuando arde, apesta. Sucede que la blasfemia es un delito en el país escandinavo, aunque es la primera vez en 46 años que se juzga a alguien por este delito. La ley prohíbe burlarse de las religiones y la fe que sean legales en Dinamarca. Las tres únicas ocasiones anteriores en las que se ha celebrado juicios de este tipo fueron en 1938, en 1946 y en 1971, y han sido por ofensas contra el judaísmo la primera vez y el cristianismo las dos siguientes. Este será el primer proceso en el que la religión damnificada sea el Islam.
El aventurero catalán Ali Bey tendrá una película rodada en Marruecos.
El director marroquí Sohail Ben Barka prepara una película sobre la vida de Domingo Badia, más conocido como Ali Bey, un aventurero catalán que a principios del siglo XIX recorrió Marruecos y parte del Imperio Otomano disfrazado como un príncipe turco y fue uno de los primeros europeos en entrar en la Meca. La película El sueño del califa se rodará primero en Italia a partir de la semana que viene y posteriormente en la región de Ouarzazate, en el sur de Marruecos, en la segunda quincena de marzo. Se trata de una coproducción marroquí-italiana protagonizada por un actor español cuyo nombre es todavía secreto y junto a él participarán otros 8 actores internacionales y una decena de marroquíes en los papeles más destacados. El film necesitará además 30.000 figurantes, según dijo Efe Hamid Basket, director de producción del proyecto, lo que convierte a la película en una de las más ambiciosas de la cinematografía marroquí. Esta película de época tiene un presupuesto inicial de 50 millones de dirhams, unos 5 millones de euros, de los que el Estado marroquí aportará 7 millones de dirhams, según confirmaron fuentes del Centro Cinematográfico Marroquí. Basket aclaró que la película abarcará toda la vida de Ali Bey, y no solo su paso por Marruecos, donde dejó escrita una notable obra que se publicó con el nombre de Viajes por Marruecos.
Suecia, Finlandia y Dinamarca encabezan el índice de igualdad de género en Europa.
Pese a que Europa figura entre los líderes mundiales en materia de igualdad de género, las mujeres de la Unión Europea siguen cobrando salarios más bajos de media que los hombres y están infrarrepresentadas en posiciones políticas y económicas y en el proceso de toma de decisiones. Por este motivo, la Comisión Parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha aprobado esta semana pasada una resolución en la que se pide a los países de la Unión Europea que intensifiquen sus esfuerzos por lograr la igualdad de género, ya que si se mantiene el ritmo actual se necesitarán otros 70 años para lograr una remuneración equitativa según estimaciones de la Comisión. Necesitamos que la igualdad de género vuelva a estar en lo más alto de la agenda de la Unión Europea. Así lo señalaba el responsable de esta cuestión en el Parlamento, el eurodiputado español del Grupo de los Verdes, Ernest Urtasun. Trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud. Estas son las 6 áreas que cubre el índice sobre igualdad de género del año 2015, basado en datos de 2012. Suecia con el 74,2%, Finlandia con el 72,7%, Dinamarca con el 70,9% y Países Bajos con el 68,5% son los países que encabezan el ranking. Le siguen a cierta distancia Bélgica con 58,2%, Reino Unido con 58%, Eslovenia con 57,3%, Irlanda con 56,5%, Francia con 55,7%, Luxemburgo con 55,2%, España con 53,6%, Austria con 50,2%, Estonia, con 49,8% y más adelante se sitúan el resto de los países tendiendo hacia la baja.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Baluchan, interpretado por Yusuf al-Blushi.
بلوچانی مهمان بلوچ سر چمای بلوچانی مهمان بلوچ سر چمای همسایه گه کمکا بلوچ سکدی می همسایه گه کمکا بلوچ سکدی می بلوچان بلوچان همیشه بلوچان 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha
Balucha Zalm Balucha ne nai o Baluch zalm na thaga wati birane le usulaya made mai مظلومانی توارا بلوچ جو شاید کا مظلومانی توارا بلوچ جو شاید کا ظالم بلوچ دستا ظالم اوشیارتا ظالم بلوچ دستا ظالم اوشیارتا
بلوچاں بلوچاں ہمیشہ بلوچاں 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha
Balucha Janin Baluchane Kassa Chikamna Tehzeeb-e Alema Jahalat-e Dushmana جاهلی رسمانی گوما و تی وقتا نسوچا جاهلی رسمانی گوما و تی وقتا نسوچا پسگانی ماتا شیرانی گوارا
پسگانی ماتا شیرانی گوارا بلوچا بلوچا همیشا بلوچا 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha
Balucha O dushman ushkin to tarake raddata tarake agushta madin yaldata Medin Islami Allah Sara Imani Medin Islami Allah Sara Imani Haya Ugerat Shobaya Meimane Haya Ugerat Shobaya Meimane Kurbani Ma Pawati Din Islami Kurbani Ma Pawati Din Islami تئی شکر اللہ ما مسلمانے تئی شکر اللہ ما مسلمانے
بلوچا بلوچا ہمیشہ بلوچا 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 ہمیشہ بلوچا 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 ہمیشہ بلوچا 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha 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 Hamesha Balucha
El conocimiento vivifica el alma. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Mina Barjawi desde París, en Francia. La señorita Mina Barjawi les envía un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Cuando el imán visitó la nueva casa de Nasruddin, observó la sigua morada y señaló: «Vives en condiciones muy pobres, ¿verdad? Pero no desesperes. Los mansos son recompensados en la muerte y tú irás a un lugar donde vivirás con un esplendor como no has conocido en este mundo». «Todo eso está muy bien», contestó Nasruddin, «pero ¿qué voy a hacer con una sepultura tan fastuosa?».
Muchas gracias a la señorita Mina Barjawi desde París, en Francia, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Are so delicious for gum, me gum, to drink. Gum,
water, juice and milk, these we think are so delicious for...
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, nuestro compañero Ahmed Bahwish nos hará un resumen editorial sobre la noticia más destacada del pasado mes de febrero. Asalamu alaykum, Ahmed.
Alaykum salam, hermano Ammar. ¿Cómo ¿Qué estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
Alhamdulillah.
Pues nada, cuando quieras, los micrófonos son tuyos.
Hagamos un breve repaso del tema de moda a un mes del inicio de su gobierno. Sin duda, hablamos de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, showman y tuitero de profesión, que por lo visto es lo único existente en el mundo bajo la estrategia de encuadre de los medios de comunicación. Desde su nombramiento no han cesado las críticas e incluso inició su mandato con grandes disturbios en el país. Marchas contra su asignación, marchas de las mujeres en contra del carácter misógino de Trump, marcha en los aeropuertos contra la prohibición de entrada a refugiados y personas de 7 países islámicos, indignación contra el anuncio de construcción de un muro con México. Y así parece que continuará a lo largo de estos años. Curioso que hablaran de Trump como candidato anti-establishment, cuando en realidad es imposible encontrar mayor y mejor representante de este, que trabaja para sus intereses de multimillonario basando sus políticas en la esencia racista que mueve parte del país. Sin duda tendremos Trump para rato, pero por desgracia de apertura de noticias con comentarios vacíos, mientras incrementará una política racista e islamófoba, negacionista del medio ambiente, misógina, etc. ¿Pero qué más da? Si lo importante para los medios es cómo se sienta uno en un sofá o el tono jocoso de un tuit, cuestión que aleja el debate de las políticas y se queda con la anécdota, que lo único que logra es reforzar la figura del magnate y su poder.
Sí, desde luego, vemos que sí, que vamos a tener lo que se llama la era Trump, ¿no?
Sí, vamos a estar hablando de él constantemente.
Pues nada, Ahmed, muchísimas gracias por tu comentario y bueno, nos vemos el mes que viene, si Dios quiere.
Inshallah.
Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Yusuf Al-Blushi interpretando el tema Fear Nobody.
Fear nobody
except Allah.
Worship nobody
except Allah.
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 Hear nobody
except Allah.
Worship nobody
except Allah.
Do you find anything stronger than the might of Allah? Do you know of any brighter than the light of Allah? To Allah belongs all might. He can guide you to His light. Every heart upon the right, every soul within His sight. So raise your hands and cheers, call Allah in your prayers. There's nothing to be feared for those who are sincere. Don't you despair, Allah's help is always near. Don't you despair, Allah's help is always near. So
fear nobody
except Allah.
Worship nobody
except Allah.
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 Are you so scared of people that you forget your Creator? Are you really telling me that you forget your Sustainer? Are you really so confused you don't know about Sunnah? Are you really so confused? Don't you follow Rasulullah? Islam bestows eternal peace and puts the hearts at ease. Everything is in His hands, part of His mighty plan. So never you despair, Allah's help is always near. So never you despair, Allah's help is always near. So
fear nobody
except Allah.
Worship nobody
except Allah.
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 Who is the protector?
Al-Muhaymin.
Who is the compeller?
Al-Jabbar.
Who is the creator?
Al-Khaliq.
Who is the evolver?
Al-Bari.
Who is the forgiver?
Al-Ghaffar.
Who is the bestower?
Al-Wahhab.
So fear nobody
except Allah.
Worship nobody
except Allah.
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 Creyentes, no sigáis las pisadas del demonio. A quien sigue las pisadas del demonio, éste le ordena lo deshonesto y lo reprobable. Si no fuera por el favor de Dios y su misericordia para con vosotros, ninguno de vosotros sería puro jamás. Pero Dios purifica a quien Él quiere. Dios todo lo oye y todo lo sabe. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 24 y en la Ley 21.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. Si usted quiere estar bien informado sobre las expectativas de la mujer en el Islam, debe escuchar a nuestra compañera Salima Abdeslam en la sesión que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Asalamu alaikum, Salima.
Alaikum salam, ahmatullah.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah. ¿Qué tal vosotros por ahí?
Pues bien, alhamdulillah. Pues, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
El título hoy de mi pequeña intervención es Héroes con nombres de mujer.
Pues nada, cuando tú quieras.
Vivimos en tiempos convulsos en el que el enemigo creado a abatir es el Islam. Este falso choque de civilizaciones ha sido creado de manera artificial por intereses oscuros, con tintes de poder y dinero, poderes financieros. La islamofobia está creando nuevos héroes y sus nombres, en su gran mayoría, tienen rostro de mujer. Bushra veía cómo se esfumaba su posibilidad de rentar una vivienda cuando apareció con su hijab. Aurora, de padre egipcio y madre española, nos cuenta que ha estado 6 años fuera de España y al volver se llevó la sorpresa que al encontrarse que más de la mitad de sus amistades no querían saber nada de ella. Raña, youtuber barcelonesa, universitaria, participó hace no mucho en un programa de televisión, Chester in Love, y durante el mismo se enfrentó a la siempre islamófoba Pilar Rahola. Y la conozco por experiencia propia, he estado con ella participé en un programa de televisión de Canal Sur Televisión, que es una cadena de televisión andaluza, hace unos años, y es una mujer infumable.
Sí, bueno, quien no la conoce, ¿no? Efectivamente.
Eso es. ¿Qué podemos decir de Pilar Rahola? Se debe al poder sionista que la financia. Es ciudadana honorífica del Estado sionista y además sus libros, sus publicaciones están financiadas por dinero sionista.
Bueno, se gana bien el sueldo, ¿no?
Sí, vamos, ¿verdad?, a decirlo. Y se dice que es de izquierdas. Bueno, me río, ¿verdad?, cuando hablen de que es una mujer de izquierdas que defiende a las capas más desfavorecidas. En fin. Raña demostró entereza, sosiego al contestar a Rahola, que, por supuesto, en ningún momento habló con sosiego. Es una mujer que grita e insulta, esa es su bandera. Pilar quedó a la altura del betún, al lado de Ramia. Sus argumentos no pasaban de los tópicos dignos de personas con desarrollo intelectual de un protozoo, usando un término de biología. Taqwa fue la cara de todos en todos los medios de comunicación al principio de cursos, cuando se le negó cursar un módulo de grado superior en un instituto valenciano, en un instituto además que se decía que era el instituto pionero en derechos de los ciudadanos. Según argumentaba este centro, los responsables de este centro, el reglamento del centro, una norma menor. Cabe recordar que las leyes están por encima de las normas internas de las diferentes instituciones o organismos.
Efectivamente, sí.
Y que están, además, están para regular el comportamiento de quienes componen ese microorganismo, ese microespacio, no para regular temas referentes a la identidad individual de cada persona. No le permitían asistir a las clases con la cabeza cubierta. Taqwa dio rostro a esa injusticia, con ello ha animado a otras chicas a denunciar este tipo de vejaciones y garantizar un derecho fundamental, el derecho a la formación. Taqwa logró ser aceptada y pudo cursar su módulo, y gracias a darse a conocer y también el apoyo de la Plataforma contra la Islamofobia, que preside Amparo, y algunos partidos como el Partido Socialista. Ana Saidi hace poco copó los medios de comunicación al ganar la batalla contra la empresa Acciona en el aeropuerto de Palma, Son San Juan. El juzgado de Palma le dio la razón a Ana porque había denunciado su vulneración a llevar el hijab en el trabajo. Y gracias a la denuncia y a su entereza, consiguió que se le aceptara el retorno a su puesto de trabajo, que la empresa la aceptara, de readmitirla, indemnizarla por la vejación de ese derecho y además el que la empresa le retribuyera los sueldos que no había cobrado hasta ese momento. Estas mujeres son el rostro de las miles de mujeres que componemos este país, musulmanas que llevamos o no llevamos el hijab, pero que se nos es vulnerado diariamente nuestros derechos fundamentales. Es importante, muy importante, que se denuncie. La lista de mujeres que luchan todos los días es inmensa. La mayoría no se da a conocer, pero yo siempre animo a que se dé a conocer, aunque sea en las redes sociales, y a través de las redes sociales se puede difundir y darse a conocer. Y esto hace que muchas de las que no se atreven a denunciar por miedo a represalias sigan, se puedan denunciar y lograr de esa manera que se conozca su situación.
Bueno, sí, que se conozca su situación, pero que al mismo tiempo también se mejore, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto que desgraciadamente la estigmatización de todo lo que huele a Islam irá más dada el panorama, ¿no? Si vemos lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, gracias a Dios la sociedad civil está demostrando que tiene sentido común. Luego lo que está pasando en Francia, que tiene próximamente van a haber unas elecciones, en Holanda, pero es importantísimo y que está en nuestras manos cambiarlo con buenas conductas y buena imagen del Islam. Trabajar con los musulmanes y las musulmanas, tenemos que trabajar muchísimo, el doble para demostrar la mitad, como decía una feminista, decía que ella trabajaba el doble para demostrar la mitad de lo que hacían sus compañeros los hombres. Ser activos, es importante ser activos. No vale quejarse y quedarse en casa y llorar desde el sillón. No, hay que participar en todos los actos que se organizan en nuestro entorno más cercano. Demostrar que somos ciudadanos ejemplares, que nos importa, nuestra sociedad, organizar encuentros, darnos a conocer, no como un grupo folclórico, que hasta ahora, por ejemplo, en mi ciudad, los musulmanes éramos un grupo folclórico, leí las fiestas y poco más, sino como miembros de nuestra sociedad, de nuestro ecosistema, de nuestro entorno, y que es respetar y ser respetados. Es importantísimo exigir que nos respeten. Es exigir, yo ya exijo que me respeten, no pido por favor que me respeten, sino exijo que me respeten como ciudadana. Y quiero cerrar con un poema de Antonio Machado, que ayer fue su aniversario, y es el famoso Caminante no hay camino, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Eso, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Quiero decir que hay que caminar para hacer el camino.
Bueno,
muy importante.
¿Sabes qué pasa, Salima? Que aparte, la mujer musulmana, aparte de ser discriminada por ser mujer, es discriminada también por ser musulmana. Inshallah que todas estas cosas a poco se mejoren, ¿no?
Es que hace poco recuerdo un debate en la radio, en Cadena Ser, una escritora a la que yo admiraba muchísimo, dijo que... Ya no admiro, por cierto, después de ese comentario.
A ver, ¿cuál es el comentario?
Dijo que las musulmanas no tenían que llevar el velo, puesto que el velo las hacía, iba en contra del feminismo, ¿no? Y por tanto que no nos defendía el velo, todo lo contrario, nos oprimía.
Pero eso es un falso feminismo, ¿no? Si resulta que tú impones tu voluntad a las mujeres, es de nuevo un machismo, aunque sea por parte de las mujeres, ¿no?
Nos infantilizan, nos defienden, no necesitamos que nos defiendan.
Ay, pobrecitas musulmanas.
¿Verdad? Ese es el problema, que nos infantilizan y mujeres que yo creía que eran defensoras del amplio abanico de otras mujeres, ¿no? Porque el componente, el sistema que componemos todas las mujeres del mundo, es heterogéneo. No exijamos que ellos pretenden una mujer cortada con un mismo cortapasta, todas iguales, ¿no? Es muy heterogéneo y tienen que defender esa heterogeneidad, ¿no? Esperar que todas seamos iguales, ¿no? Y defender que si la única manera que podamos ser libres, entre comillas, es despojarnos de todo lo, de toda nuestra identidad y dejarnos absorber por el sistema etno-europeo, ¿no? De mujeres blancas y con una manera de ser y de actuar, ¿no? Hay que aceptar la heterogeneidad para poder luchar todas juntas y lograr que nuestros derechos sean reconocidos y respetados al igual que a los hombres, ¿verdad?
Inshallah que sí. Pues nada, Salima, muchísimas gracias por tu participación en el programa y hasta la próxima, si Dios quiere, ¿no?
Inshallah, gracias a ti y a todos los oyentes.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam,
rahmatullah. www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema For My Dear Wife, interpretado por el cantante Yusuf El Blushi.
For my dear wife, on this usual day, I write you this poem in my own special way. I wanted to tell you in words of my own, you're the most precious person that I've ever known. You're the prettiest girl than any I've seen. Your smile is flawless, so charming and sweet. You're the prettiest girl than any I've seen. Your smile is flawless, so charming and sweet. Your eyes have the sparkle that I can't live without. One day without them and I die, there's no doubt. And I feel so blessed when I glance at your face. Those features are stunning, so perfect and rare. You're the most caring person that I've ever met. There's no one like you, and that I can bet. You're the most caring person that I've ever met. There's no one like you, and that I can bet. What attracts me the most is your sweet and kind touch. You're a gift sent from heaven, and I love you so much. So hold me as close as you possibly can, 'cause now and forever I am your man. So hold me as close as you possibly can, 'cause now and forever I am your man.
Quien desee ser el más noble entre la gente debe temer a Dios. Quien quiera ser el más fuerte entre la gente debe confiar en Dios. Y quien desee ser el más rico entre la gente debe confiar más en lo que está en manos de Dios que en aquello que está en sus propias manos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. A continuación conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa New Spy Radiophonic, para saber qué libro nos recomienda esta semana en la sesión que hemos titulado Y un libro más. Recuerden que es por cortesía de la librería Lilla. Asalamu alaikum, Carla.
Alaikum salam, mamá.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Aquí...
¿Qué libro?
No, bien como vosotros que estáis de carnavales, pero
¿Por qué? En Cataluña no hay carnavales, ¿no?
Sí, sí, pero no duran tanto.
Ajá. Mira, ¿y qué libro nos traes esta semana?
Mira, os traigo una novela que se llama Lección de Alemán, de un autor que se llama Siegfried Lenz, un autor alemán. Es una novela que fue publicada en Alemania en el año 68 y que aquí, bueno, aquí era inédita. Y, bueno, la edita una editorial que se llama Impedimenta, que es una editorial independiente. Y, bueno, es una buena oportunidad para... Bueno, para leernos una novela que, de hecho, está considerada una de las obras maestras de la literatura alemana del siglo XX. Uh-huh. En Alemania es una lectura casi obligatoria.
Uh-huh. ¿Y de qué trata la novela?
Mira, el protagonista es un joven que se llama Sigi Jepsen. Es un chaval que está internado en un como en una especie de centro para jóvenes inadaptados. Y en este centro, una vez por semana, tienen lección de alemán, en la cual tienen que escribir un texto, ¿no? Y el texto que le hacen escribir un día va sobre las alegrías tiene que escribir sobre las alegrías del deber. Y entonces él tiene tantas cosas para explicar en la cabeza sobre este tema que le entrega al profesor de alemán, le entrega la hoja en blanco. Y esto le supone un castigo, le castigan a estar incomunicado en una celda hasta que escriba el texto. Uh-huh. Cuando le meten en la celda, empieza a escribir de una manera que no puede parar. Y no tan solo se está un día, sino que se está días y días escribiendo. Y lo que escribe es la novela, digamos que la novela es la narración en primera persona de lo que él escribe durante este periodo que está interno en la celda. Él es un... De hecho, no sabemos el motivo por el cual está internado en este centro, hasta el final de la novela. Y él es el hijo de... Su padre era policía local en un pueblecito muy pequeño de una región que se llama Schleswig-Holstein, que es una región alemana que limita con Dinamarca. Esto pasa, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, y es un pueblecito pequeño en el que apenas pasa nada, pero al padre le obligan desde los mandos superiores a él que prohíba a un pintor. En el pueblo donde viven hay un pintor, vive un pintor, y el deber del padre es impedir que este pintor pinte nada más. O sea, prácticamente es la única obligación que tiene durante este periodo de guerra, porque ya hemos dicho que es un pueblecito en el que apenas pasa nada. Esto es lo que narra el narrador, y luego cómo va transcurriendo la guerra en este pueblo y hasta cuándo acaba. El padre, que es este inspector de policía del pueblo, una vez acaba la guerra, continúa siendo el inspector de policía del pueblo, con lo cual parece como que en el pueblo no ha pasado nada, ¿no? Pero él, durante todo este periodo, pues por su cabeza van pasando cosas y bueno, no puedo decir gran cosa más para no haceros...
Sí, para que no se pierda el interés en leerlo, ¿no?
Sí, es una obra que no es podemos calificar que el interés es lo que cuenta, pero también cómo lo cuenta, ¿no? Es una obra con la que disfrutas mucho, la calidad literaria de la narración. Y como es habitual, sí, bueno, os voy a leer uh-huh. los primeros párrafos del libro.
Okay. ¿Vale?
es el primer capítulo, que se llama El Castigo. Me han impuesto un castigo. El propio Hosvik me ha llevado a mi celda. Ha dado unos golpes en la reja de la ventana y ha huecado el jergón de paja. Después, nuestro vigilante favorito ha registrado a fondo mi taquilla metálica y mi viejo escondite detrás del espejo. Callado y ofendido, ha proseguido con su inspección, esta vez centrándose en la mesa y en el taburete cubierto de muescas. Se ha interesado también por el desagüe del lavabo, e incluso, con sus nudillos desafiantes, ha parecido plantear algunas preguntas al alféizar de la ventana mientras lo golpeaba. Ha querido asegurarse de la neutralidad de la estufa, y a continuación se ha acercado a cachearme lentamente de arriba abajo para comprobar que no llevaba nada en mis bolsillos que resultara dañino. Luego, con una expresión de reproche, ha dejado el cuaderno sobre mi mesa, el cuaderno de redacciones en cuya etiqueta gris puede leerse «Redacciones de alemán de Sigi Jepsen». Se ha encaminado hacia la puerta sin despedirse. Josvik, que es un hombre bondadoso, se sentía decepcionado y algo enfadado, pues Josvik, nuestro vigilante favorito, sufre con los castigos que nos imponen, y estos dejan en él incluso más secuelas que nosotros mismos. Sin embargo, no me ha dado a entender su preocupación mediante palabras, sino por el modo en que ha cerrado el portón. Apático, ha hurgado confusamente con la llave en la cerradura. Ha titubeado al intentar girarla una primera vez y luego, tenaz, ha vuelto a intentarlo. Ha probado una vez más y, de repente, como reprochándose a sí mismo su indecisión, ha cerrado con dos bruscas vueltas. Ha sido precisamente él, Carl Josvik, hombre delicado y tímido, quien tuvo que encerrarme bajo llave para que cumpliera con mi castigo.
Sí. Mashallah, muy bonito, sí.
En fin. Además, en la celda donde está recluido, hay una ventana en la que se ve el río Elba, que es uno de los grandes ríos de Alemania. Y si continuamente va haciendo, se refiere al río y va describiendo cómo va cambiando en función un poco del tiempo también, y bueno.
Oye, repítenos el título y el autor.
Sí, mira, es Lección de Alemán, el autor es Siegfried Lenz y la editorial es Impedimenta. Hay una edición también en catalán que está editado por la editorial Club Edito.
Pues nada, Carla, muchísimas gracias como siempre por traernos esta lectura y hasta la próxima, si Dios quiere, ¿no?
Muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis.
Inshallah. Pues nada, salam aleikum.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Live Young Forever del cantante Yusuf Al-Blushi.
Oh, Yamal. Oh, Yamal. هذه قطار تاريخها يرفع الراس. Oh, Yamal.
Let's pray all together to the most forgiver, keep us first.
la suma total de la excelencia es el conocimiento. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 9 de septiembre de 2016 en la mezquita As-Salam en la ciudad de Doctoral en las Islas Canarias, titulado El Hajj, un acto de adoración a Allah donde se recuerda el gran ejemplo del profeta Ibrahim alayhi salam.
En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, que no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos. Le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Dios guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Dios decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Desde que se anuncia cuál será el primer día del mes de Dhul-Hijjah, nos lleva a saber cuál será el día de la estación de Arafat, el primer día de Eid al-Adha, es decir, días importantes del rito del Hajj, la peregrinación a Meca. Estas formas de adorar a Dios como el Hajj, el día de Arafat o el Eid al-Adha tienen en común el que nos recuerdan a un gran profeta, al profeta Abraham, al profeta Ibrahim, la paz de Dios con él. Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran y en las leyes que van de la 95 a la 97. Di, Dios ha dicho la verdad, seguís pues la religión de Abraham que fue Hanif y no asociador. La primera casa erigida para los hombres es ciertamente la de Kaaba, casa bendita y dirección para todos. Hay en ella signos claros, él es el lugar de Abraham y quien entre en él estará seguro. Allah ha prescrito a los hombres la peregrinación a la casa si disponen de medios y quien no crea, Dios puede prescindir de sus criaturas. Cada etapa del Hajj es un homenaje a Abraham y su familia, Dios te complacido con ella. Y los varios de millones de creyentes que peregrinan a Meca cada año viven y sienten grandes momentos de la vida de ese gran profeta y por lo tanto deberían seguir sus pasos e intentar conocerlo bien. Hoy vamos a dedicar este sermón a hablar del profeta Abraham, la paz de Dios con él. Pero antes de empezar debemos saber que las historias que nos cuenta el Sagrado Corán son para reflexionar y tomar decisiones que debemos aplicar a nuestra vida. Por lo tanto, la vida del profeta Ibrahim, alayhi salam, debe ser un ejemplo a seguir. Abraham, la paz de Dios con él, nació en Babel, en el seno de una tribu idólatra, y en una época de mucha corrupción. Su gente adoraba el sol y la luna, además de otros ídolos que se hacían ellos mismos. Su padre se llamaba Sar y su madre Buna, ambos descendientes de Sam, hijo de Noé, la paz de Dios con él. El profeta Abraham, la paz de Dios con él, después de hacer un estudio profundo de las religiones presentes en aquel tiempo y de reflexionar sobre las cosas creadas, prefirió crear y adorar al Creador en vez de a sus creaciones. Con la guía de Allah encontró el Islam y al intentar hacer predicación se tuvo que enfrentar a todo, por lo que se convirtió en el aborrecido de todos los idólatras y por lo tanto también en su enemigo. Dice el Sagrado Corán en la sura de los rebaños, al-Anam, y en las aleyas que van de las 75 al 81. Así fue como mostramos a Abraham el dominio de los cielos y de la tierra, para que fuera de los que saben con certeza. Y cuando cayó sobre él la noche, vio un astro y dijo: este es mi señor. Pero cuando desapareció, dijo: no amo lo que se desvanece. Y cuando vio que salía la luna, dijo: este es mi señor. Pero al ver que desaparecía, dijo: si mi señor no me guía, seré de los extraviados. Y cuando vio el sol naciente, dijo: este es mi señor, pues es mayor. Pero cuando se ocultó, dijo: gente mía, soy inocente de lo que asociáis. Dirijo mi rostro como Hanif, a quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy de los que asocian. Su gente lo refutó y él dijo: ¿me discutís sobre Dios cuando Él me ha guiado? No temo lo que asociáis con Él, excepto lo que mi Señor quiera. Mi Señor abarca con su conocimiento todas las cosas. ¿Es que no vais a recapacitar? ¿Y cómo habría de temer lo que asociáis cuando vosotros no teméis asociar con Dios aquello con lo que no ha descendido para vosotros ninguna evidencia? ¿Cuál de las dos partes tiene más motivos para estar a salvo, si sabéis? Abraham comenzó su predicación con su padre, pero fracasó, como así nos lo dice el Sagrado Corán, en la sura de María, de Mariam, y en las leyes que van de la 41 a la 48. Cuando dijo su padre: padre mío, ¿por qué adoras lo que ni oye, ni ve, ni te sirve de nada? Padre, me ha llegado un conocimiento que no te ha llegado a ti. Sígueme y te guiaré por un camino llano. Padre, no adores a Shaitán, pues ciertamente Shaitán es rebelde con el misericordioso. Padre, temo de verdad que te llegue un castigo del misericordioso y seas de los que acompañan a Shaitán. Y dijo: ¿acaso desprecias a mis dioses, Ibrahim? Si no dejas de hacerlo, te lapidaré. Aléjate de mí durante mucho tiempo. Y dijo: paz contigo. Pediré perdón por ti a mi Señor, es cierto que Él es complaciente conmigo. Me alejaré de vosotros y de lo que adoráis fuera de Dios e invocaré a mi Señor. Tal vez no quede decepcionado en mi súplica de Él. Luego intentó hacer dawa con su gente, al fracasar con su padre. Dice el Sagrado Corán, en la sura de los poetas, Shuara, y en las aleyas que van de la 69 al 83. Cuéntale la historia de Ibrahim cuando le dijo a su padre y a su gente: ¿qué es lo que adoráis? Y dijeron: adoramos ídolos a cuyo culto estamos dedicados. Y dijo: ¿acaso os escucha cuando lo invocáis? ¿O os benefician o os perjudican? Y dijeron: sin embargo, encontramos a nuestros padres que hacían así. Y dijo: ¿habéis visto lo que adoráis vosotros y vuestros padres antiguos? Ellos son mis enemigos, al contrario del Señor de los mundos, que me creó y me guía, que me alimenta y me da de beber, y cuando estoy enfermo me cura, y el que me hará morir y luego me devolverá la vida, y de quien espero con anhelo que me perdone las faltas el día de la rendición de cuentas. Señor mío, dame juicio y tenme entre los justos. Ante el fracaso de su predicación con su pueblo, decide darles una lección destruyendo a sus ídolos para demostrarles que eran más débiles que los hombres, ya que no se pudieron defender. ¿Cómo podrían adorar a alguien creado por sus propias manos? ¿Cómo quieren que estas estatuas les defiendan si no se pueden defender ellas mismas? Dice el Sagrado Corán en la sura de los profetas, al Anbiya, y en las aleyas que van de las 7 a las 51. Es verdad que anteriormente le dimos a Abraham la dirección correcta para él, y tuvimos conocimiento suyo cuando le dijo a su padre y a su gente: ¿qué son estas estatuas a las que dedicáis vuestra adoración? Y dijeron: encontramos a nuestros padres adorándolas. Y dijo: realmente vosotros y vuestros padres estáis en un evidente extravío. Y dijeron: ¿nos traes la verdad o eres de los que juegan? Y dijo: muy al contrario, vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra, quien los creó, y yo soy uno de los que dan testimonio de ello, y por Dios que he de tramar algo contra vuestros ídolos una vez que hayáis dado la espalda. Entonces su gente decidió quemarlo vivo en público para vengar a sus dioses. Pero Abraham confiaba en que Dios no le iba a abandonar y que él era el único que lo podía salvar. Y decía: no hay Dios sino tú, tú, Señor mío, glorificado sea. Todas las alabanzas sean para ti. De ti es el reino absoluto y no tienes socio. Cuando lo lanzaron al fuego ocurrió un milagro que le dio más fuerza a Abraham y más confianza en Dios. Alá le protegió ordenando al fuego que no hiciera daño a su querido Ibrahim. Se dice que el arcángel Gabriel le vino justo antes de ser tirado al fuego para ver si quería algo y él le contestó: de ti no quiero nada, pero de Dios sí. Y él me ve y me conoce mejor que nadie. Él sabe lo que oculto en mi interior y sabe lo que quiero. Abraham, la paz de Dios con él, con su mujer Sara, Dios te complacido con ella, la primera persona que creyó en él, y su sobrino Lot, la paz de Dios con él, decidió abandonar a su gente y emigrar a otra tierra segura donde podía adorar a Dios y cumplir su misión con libertad. Salió muy dolido, perdió a su padre querido y a su gente, pero lo hacía por Dios, y quien deja algo por Dios, Dios le recompensa con lo mejor. Fíjense que Abraham perdió a su padre, pero en cambio se convirtió en el padre de los creyentes hasta el último día. Todos los profetas y mensajeros que vinieron después fueron descendientes suyos, y todos los creyentes son seguidores de su tradición. Así es como premia Allah a sus siervos creyentes y sinceros. Luego emigró de Babel a Sham, lo que es la Siria actual, luego a Egipto, y de allí se fue a Jerusalén. Y no dejaba de insistir a la gente que volviera a Dios. Le dolía ver a los demás perdidos en la oscuridad y no se cansaba de intentar llevarlos al buen camino una y otra vez. Con los pobres y los ricos, los cultos y los ignorantes, los hombres y las mujeres, el profeta, la paz de Dios con él, sabía que el Islam está hecho para todos y que Dios es el creador de todos sin ninguna excepción. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Profetas, al Anbiya y en las Aleyas, en la Aleya 71. Y a él y a Lot los pusimos a salvo en la tierra que habíamos hecho bendita para todos los mundos. Al llegar el profeta Ibrahim, la paz de Dios con él, a la edad de 80 años, necesitaba descendencia para que continuaran con su trabajo de predicación. Entonces Sara, Dios te complacido con ella, debido a que no podía tener hijos y el gran amor que sentía por su marido, le pidió que se casara con su sirvienta Hajar, Dios te complacido con ella. Con ella tuvo a su hijo Ismael, la paz de Dios con él, y Dios le ordenó que lo llevara al desierto, siendo esto además de una prueba para Abraham, la paz de Dios con él, el comienzo del rito del Hajj con todo su significado. Llevó a Hajar e Ismael a la Meca, en medio del desierto de Arabia, una tierra abandonada. Les dejó allí y enseguida dio la vuelta para que no hiciera caso a sus sentimientos y se arrepintiera. Hajar le preguntó: ¿nos vas a abandonar aquí? ¿Cómo te vas a ir y nos dejas aquí solo? Y así se lo repitió varias veces. Y el hombre, paciente y creyente en Dios, sin decirle nada, hasta que la mujer le preguntó: ¿es una orden de Dios? Entonces Abraham, la paz de Dios con él, le contestó: sí. Y Hajar le dijo: entonces vale, ve a donde tienes que ir. Dios nos cuidará y no nos va a abandonar. Por un lado vemos que una mujer acepta estar sola en el desierto con un hijo de pocos meses sin su marido, con comida y agua para unos pocos días, sin compañía ni protección. ¿Esto qué significa? Pues que Hajar, Dios esté complacido con ella, es una mujer que tiene mucha fe y amor a Dios, alabado sea, dándonos el ejemplo de que se puede prescindir de todo en esta vida teniendo a Dios, que es la fuente de todo. Mashallah. Por otro lado, vemos que Abraham, la paz de Dios con él, abandonó a parte de sus amados por orden de Dios, demostrándonos que el que se abandona a Dios no tiene nada que temer. Abraham, la paz de Dios con él, una vez que llegó a un sitio donde no les podía ver, se dirigió al Dios y le pidió, según nos dice el Sagrado Corán en la Sura de Abraham y en la Ley 37, lo siguiente: Señor nuestro, he hecho habitar a parte de mi descendencia en un valle en el que no hay cereales, junto a tu casa inviolable, para que, Señor, establezcan la oración. Así pues, haz que los corazones de la gente se vuelquen hacia ellos y provéeles de frutos para que puedan agradecer. La respuesta de Dios fue el gran homenaje que cada año hacen todos los creyentes hasta el día del juicio final. Cada año millones y millones de corazones se dirigen a ese lugar. No lo hacen por turismo, porque Meca no tiene nada atractivo. Lo hacen para adorar al uno y único, para cumplir con un gran pilar del Islam, el Hajj o la peregrinación a Meca. Siguiendo los pasos de nuestro padre Abraham y aprendiendo de sus sacrificios por Dios y por su fe. Wallah alam y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com
antes de despedirnos, vamos a hablar del chocolate. Mucho es lo que se habla del chocolate, lo hemos hecho en muchas ocasiones anteriores. Sobre todo por lo agradable que es, ¿no?, el consumirlo. El chocolate tiene cualidades muy positivas, algunas de las cuales son desconocidas por el público. Por eso, hoy le vamos a hablar de una de estas cualidades desconocidas. Me refiero a que es bueno para el cerebro. Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos indica que 2 tazas de chocolate caliente a diario mejora la puntuación en el test cognitivo y aumenta el flujo de sangre en el cerebro. Además, habló sobre el envejecimiento, donde se trabajó con adultos de 73 años de edad y que les ayuda bastante. El aumento del flujo sanguíneo en ciertas áreas del cerebro al final del estudio fue de un 8,3% en personas en las que al comienzo del estudio se habían detectado un riesgo cerebral. Además, en estas personas aumentó la velocidad de la respuesta de la memoria de trabajo, es decir, un tipo de memoria llamada pizarra de la mente, la cual permite retener cierta información. La experta y líder del estudio dijo que se había aprendido mucho sobre el flujo sanguíneo en el cerebro y el efecto en las capacidades intelectuales. A medida de que las diferentes áreas del cerebro requieran más energía para realizar sus tareas, también necesitan mayor flujo de sangre, algo que da el chocolate. Esta relación es llamada acoplamiento neurovascular, que puede desempeñar un papel importantísimo en enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. Por lo tanto, los beneficios del chocolate negro, claro, no hablamos de chocolate comercializado e inundado de azúcar, es decir, les vuelvo a repetir, los beneficios del chocolate negro para el cerebro son, en primer lugar, refuerza las habilidades del pensamiento, beneficiando sobre todo a las personas de la tercera edad. Segundo, mejora la función cognitiva, ya que los flavonoides, una sustancia que se encuentra de forma natural en el chocolate, es responsable de que los vasos sanguíneos funcionen de forma eficiente. Además, contribuyen a la mejora de la función cognitiva. En tercer lugar, las vitaminas y minerales. Debido a su alto contenido en vitaminas y minerales, el chocolate negro nos aporta potasio, magnesio y hierro. El potasio ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Y en cuarto y último lugar, protege al cerebro de los efectos neurodegenerativos. El chocolate negro resguarda al cerebro de inflamación y los efectos neurodegenerativos provenientes de la contaminación tóxica. Asimismo, afecta a la función intestinal, el corazón y los pulmones. Vamos, que el chocolate es todo un gran tesoro para la salud. Ya lo saben, consuman chocolate, pero procurando que no esté ni muy adulterado ni con un gran exceso de azúcar, porque si no, en vez de traer beneficios para la salud, puede traer grandes problemas como la obesidad, entre otros. Bueno, pues hablándole de lo beneficioso que es para el cerebro el chocolate negro, hemos casi terminado con el programa de hoy.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Entretener al tiempo que les mantenemos informados es nuestra razón de ser.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos de que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Les estaremos esperando, no se olviden de nosotros.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema We Are Thankful, interpretado por el cantante Yusuf Al-Blushi.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
نلتقي مجددا معكم الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes. La 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 this blessed day of wedding, beautiful souls united. Now everyone is smiling, everyone is excited.
We are thankful to you, Allah. We are grateful to you, Allah. We are thankful to you, Allah. We are grateful to you, Allah. La 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 la.
Grateful to you, Allah. La 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 la.